Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidas a esta segunda sección del curso de Abolir la Familia. Bienvenidas a todas las que estáis aquí, a todas las que estáis desde casa, que creo que no os oís bien, a todas las que vais a oír esto dentro de unos días. Entonces, nada, bueno, esta segunda sesión con la que contamos con nosotras, con Inés Campillo, hola, que vienen, es la segunda sesión de este primer bloque histórico. Si en el bloque anterior con Fernanda estuvimos viendo un poco de la genealogía de los movimientos feministas vinculados a la familia, pero sobre todo estuvimos viendo cómo la familia y la vivienda habían sido dos de las piezas clave de control o dominación del movimiento obrero, de la clase obrera, de alguna manera, y ese giro virtuoso que hacía el neoliberalismo y el neocapitalismo y el conservadurismo para colocar toda la reproducción social de la vida en torno a prácticamente en torno a esta única figura que era la familia. Hoy le proponíamos a Inés el profundizar sobre la arquitectura de esta, bueno, de esta institución y su vinculación con lo que había sido la construcción del Estado, del supuesto Estado de bienestar. Inés es compañera nuestra desde hace muchos años, desde la infancia casi, cuando éramos jóvenes, y es feminista, socióloga, profesora en la Universidad Complutense de Madrid y especialista en sociología comparada, en políticas de la familia, desde una perspectiva del estado de bienestar, o sea, el estado de bienestar desde una perspectiva de género, que es un poco el tema de su tesis. Y estas cuestiones, y de todos modos, ella hará una presentación así más situada en su presentación. Entonces, como siempre, lo que haremos será una presentación en torno a 45 minutos, 50 está prevista, y luego un ratito de preguntas, diálogo y demás. Hoy tenemos que dejar la sala a las 7:05 en punto porque hay otra sesión después. Y nada, tenemos pendientes también de mandaros los materiales de la sesión anterior, que no he tenido tiempo, pero espero que a lo largo de la semana que viene ya os lo podamos enviar. Y nada más, entonces, si os parece, pues damos paso a Inés y luego a nosotras. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Traficantes de Sueños, Nociones Comunes y en especial a Almudena por invitarme a participar en este curso y a vosotros y vosotras por venir un viernes por la tarde. También viene ahora el momento de disculpas. Bueno, espero que la charla vaya bien, pero estoy con un poco de afonía y tal, y no sé si me dará tos o tal. Y luego, por otro lado, tengo aquí las notas, la chuleta, porque tengo mucha falta de sueño. Tengo una peque de 10 meses que duerme muy mal. Y entonces a estas horas un viernes puedo estar un poco densa, pero para eso me he traído las notas. Y nada, vamos a ver si nos lo pasamos bien y logremos tener un debate, una conversación fructífera. Bueno, como decía Almudena, antes de empezar a hablar sobre la familia y en concreto sobre la relación entre la familia y el estado de bienestar, quería hacer un pequeño prólogo, digamos, para contaros desde dónde hablo, ¿no? O dónde me sitúo para hablar de estos temas, ¿no? Como ella ha dicho, soy feminista, soy socióloga, llevo más de 15 años estudiando cuestiones de estado de bienestar, políticas de conciliación, de la vida familiar y laboral, cuidados, sociología del trabajo, pero bueno, también soy madre. Soy madre de dos peques y digamos que formo parte de una familia bastante convencional porque tengo una pareja heterosexual, dos hijos, o sea que en cierto modo creo que tanto mi experiencia, digamos, mi formación profesional en el estudiando todos estos temas como mi experiencia personal hace que como me sitúan o tienen mucha influencia en cómo entiendo o me acerco al estudio de la familia, ¿no? y su relación con el estado del bienestar. Bueno, ¿y cómo podríamos caracterizar, o, como os digo, ese enfoque mío a la familia? Pues yo defiendo lo que podríamos llamar una perspectiva inductiva a la familia, ¿no? En lugar de una perspectiva deductiva. Es decir, en lugar de partir como de una teoría, unas premisas y a partir de ahí como deducir, valga la redundancia, inferir unas consecuencias, unas propuestas, mi perspectiva, la perspectiva de la que parte, una perspectiva inductiva, plantea como que es necesario como observar la realidad, observar cómo se organiza la gente, cómo convive, qué tipo de organización social, ¿no? Presenta, cuáles son sus preferencias, sus vivencias, para a partir de ahí, inferir de ahí, digamos, cuál puede ser el modo de acercarse a la familia y cuáles pueden ser las propuestas que desde la izquierda o desde el feminismo podemos hacer en torno a las familias, ¿no? Bueno, pues si partimos de esta perspectiva, que digo, que si tomamos como base esta perspectiva inductiva, pues resulta que nos guste más o menos, la familia aparece o sigue apareciendo como una institución social clave en nuestras sociedades, ¿no? Cuando se le pregunta, bueno, ejemplos claros de esto es cuando se le pregunta a la gente cuáles son las cosas más importantes de su vida, la mayoría de la gente responde que son sus relaciones familiares, ¿no? O que, o sea, de hecho, el CIS en sus estudios de opiniones y valores, pues pregunta, por ejemplo, cuestiones sobre, hay cosas muy importantes en la vida, ¿cuáles de estas cosas? Lista una serie de cosas, trabajo, familia, política, salud, pareja. ¿Cuál cree que es la más importante o muy importante, bastante importante? Bueno, pues la familia, o sea, el 85% de las personas dicen que es muy importante. Es como la cosa que aparece señalada como la más importante. Solo, bueno, no la más importante, solo la salud gana o bate, ¿no?, a la familia, ¿no? También cuando se le pregunta, pues, por los aspectos con los que está más satisfecho o más satisfecha de su vida a las personas, también suelen nombrar la familia por encima del trabajo, de la vivienda, de la salud, de... Bueno, os pongo esto como ejemplos de cómo la gente sigue dando mucha importancia a la familia, ¿no? Aunque se ha reducido el deseo de tener hijos de las mujeres y personas gestantes, en general las personas en España siguen queriendo tener hijos, y de hecho lo que ocurre, y habréis visto muchas noticias al respecto, es que en España es uno de estos países en los que es más sangrante esa brecha entre el número de hijos que se desean tener y el que se tiene realmente, ¿no? Como consecuencia de que las personas tienen que retrasar la edad de tener hijos, pues por precariedad, por problemas económicos, de conciliación de la vida familiar y laboral, y entonces luego tienen más dificultades para tener el número de hijos de los que le gustaría, ¿no? Bueno, pero no solo eso, sino que también vemos que otra cosa que podemos observar, digamos, y que deja patente la importancia social y política de las familias, es que las familias en todo el mundo, pero especialmente, bueno, ahora me estoy centrando en España, las familias, por ejemplo, con hijos, se sabe que tienen un riesgo, una probabilidad, digamos, de riesgo de pobreza mayor que los hogares sin hijos, ¿no? Y entre estas familias, sobre todo las familias monoparentales, que como sabéis suelen estar encabezadas por mujeres, ¿no? Bueno, podría poner más ejemplos, ¿no? De la importancia que tienen las relaciones familiares, pues a la hora de la intimidad, de a quién le cuento algo, a quién recurro cuando necesito ayuda. Todo esto, tenemos encuestas que nos dicen que la gente sigue recurriendo en primer lugar a sus familiares, ¿no? Cónyuge o madres, hijos, hijas. Bien. Por todo esto digo, digamos, estos son ejemplos de que no creo que sea muy productivo políticamente partir como de una determinada premisa sobre qué hacer con la familia o sobre una teoría y deducir de ella lo que tenemos que hacer o las propuestas que tenemos que hacer, sino que creo que debemos acercarnos a esta realidad que tenemos y a partir de ella, con estos mimbres, para proponer propuestas políticas, ¿no? Por otro lado, o sea, se me puede decir que en realidad, por ejemplo, el discurso de la abolición de la familia, que fue bastante popular a finales de los años 60 y durante los 70 en el feminismo y en la izquierda, pues también partía, en cierto modo, de una perspectiva inductiva. Y yo digo, por supuesto, pero el problema es que partía de una perspectiva inductiva con respecto a la realidad en ese momento, ¿no? La sociedad, las familias, las políticas públicas en torno a las familias, los derechos de las mujeres, la vida de las mujeres, los derechos de la infancia, han cambiado muchísimo en estos 50, 60 años. En general, en el mundo occidental, 30 años o así en España, ¿no? Entonces, aunque este discurso era muy popular, como os digo, a lo mejor, o más popular en los años 70, ahora no lo es, ¿no? Pero claro, en los años 70, ¿cómo eran las familias, no? ¿Cómo eran los derechos de las mujeres, sus perspectivas laborales? Como sabéis, la norma social del matrimonio, por ejemplo, estaba vigente en los 70, ¿no? Para formar una familia había, bueno, tener derechos relacionados con la familia, había que casarse, ¿no? La violación dentro del matrimonio era legal. El divorcio empezaba a ser legal en algunos países, pero los requisitos para divorciarse todavía no eran muy, digamos, eran bastante restrictivos, ¿no? Las mujeres tenían bastantes dificultades para tener un empleo a tiempo completo, satisfactorio, también dificultades para controlar métodos anticonceptivos, para controlar su fertilidad, ¿no? Y pocas perspectivas de trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente, en ese entorno social, en esas condiciones, el discurso de la abolición de la familia, yo creo que era mucho más atractivo y comprensible, ¿no? ¿Debemos lamentarnos ahora de que este discurso ya no sea tan popular o no sea un proyecto tan popular dentro del feminismo? Yo creo que no. Y ahí es donde creo que igual podemos luego... O sea, voy a polemizar con Fernanda y bueno... supongo con parte de la gente que estáis aquí, no lo sé, pero es lo que voy a proponer aquí. Creo que no merece la pena, digamos, rascarse las vestiduras porque el proyecto de la abolición de la familia no sea un proyecto ya popular en el feminismo, en la izquierda, ¿no? Pero bueno, aún así, primero... para responder a esta pregunta de si hay que lamentarse sobre por qué este discurso ya no sea popular, habría que aclarar exactamente, o aclararos yo que entiendo y aclararnos, por si estamos hablando de lo mismo, ¿no? Con abolir la familia, ¿no? ¿Qué queremos decir con abolir la familia? ¿Queremos decir abolir la institución familiar? Si estamos diciendo abolir la institución familiar, si este es el caso... Entonces, como os digo, a mí me parece una demanda utópica, pero en el mal sentido, ¿no? En el sentido de inviable, imposible y totalmente desconectada de las preocupaciones y las vivencias de la gente, ¿no? una demanda que, por tanto, más que movilizar, puede paralizar, ¿no? En este sentido, para hacer una analogía y que no sé si os parecerá un poco tirada por los pelos, a mí me parece que lo de abolir la familia me suena un poco como lo de abolir el género, que dicen las feministas transexcluyentes. ¿Qué quiere decir eso de abolir el género? Aunque sabemos que el género es una construcción social de la diferencia sexual, sabemos que han existido distinciones de género en todas las sociedades. En este sentido, aunque se entienden por género, aunque lo que se entiende por género femenino o género masculino haya cambiado a lo largo de la historia y cambie según determinadas sociedades, la distinción de género es ubicua, es universal. Crecemos, nos socializamos, forjamos nuestra identidad dentro de una determinada construcción de los géneros. No podemos ponernos fuera del género, situarnos fuera del género. Lo que sí podemos aspirar, ¿no?, es a que la norma social asociada al género sea lo más fluida posible, ¿no?, que no penalice a las personas que no encajan del todo en el binarismo. Pues algo parecido ocurre con las familias, creo yo. La familia, obviamente entendida en un sentido amplio, como una unidad de convivencia y de cuidados relacionadas con las relaciones de afinidad y con las relaciones de filiación, de parentesco, es un universal antropológico. Lo que sí es una especificidad histórica y nunca ha sido universal es, por supuesto, la familia que decimos tradicional, la familia entendida como pareja cis-heterosexual estable, sellada a través del matrimonio, con descendencia y una clara división sexual del trabajo remunerado o no remunerado. Esa es la especificidad histórica y esa es la familia que yo creo que hay que abolir, ¿no? Pero por eso digo que aclaremos qué queremos decir con abolir la familia. Abolir la institución familiar me parece imposible, inviable. Abolir la familia tradicional, esa prescripción social, esa norma social de familia nuclear, es decir, heteropatriarcal. Entonces sí, si es eso, estoy de acuerdo en que es y tiene que seguir siendo un objetivo del feminismo, ¿no? Pero claro, ¿cómo hacemos eso, no? ¿Cómo abolimos la familia tradicional? Yo creo que en realidad, o sea, soy igual, no sé si soy ingenua o optimista, pero yo creo que en realidad en eso estamos, o sea, en eso llevamos 50 o 60 años, ¿no? Aboliendo la familia tradicional. El significado de lo que de la familia, o sea, lo que quiere decir familia, lleva deconstruyéndose y ensanchándose en Occidente ya unas cuantas décadas, ¿no? Y eso, pues, ¿por qué? Pues porque, como decíamos, la realidad ha cambiado, tiene mucho que ver la posición cambiante de las mujeres en la sociedad, su incorporación masiva al empleo, el control de su fertilidad, la ampliación de sus aspiraciones vitales, de su capacidad de elección. Y tiene mucho que ver en eso también la acción de los movimientos feministas, pero también la acción de los movimientos LGTBI, ¿no? En ese ensanche de significados de la familia. De hecho, la legislación y la política social relacionada con la familia también se ha transformado en estas últimas décadas, ¿no? Ya se reconocen distintos tipos de familias, con todas las limitaciones, y es verdad que aquí es donde digo, para mí está, digamos, la lucha política o la capacidad de llevar este ensanche de lo que quiere decir familias a la agenda pública sería ensanchar lo que quiere decir política familiar para que quepan, digamos, todo tipo de familias, incluidas. Es decir, incluyendo, por ejemplo, que se pudiera considerar familias a lo que muchos de nosotros y muchas de nosotras ya llamamos familias, que son unidades estables de convivencia, de cuidados, de afectos, ¿no? Creo que en mi opinión, lo que, como os digo, lo que necesitamos es empujar este proceso de cambio para seguir ensanchando el término familia y que la legislación y la política social proteja a todo tipo de familias. No obstante, esto que digo, creo que es polémico, puede ser polémico, porque me parece que en parte del feminismo y en parte de la izquierda, sobre todo en nuestro país, nos sentimos incómodos hablando de familias, o parece que nos sentimos incómodas e incómodos hablando de familias y de políticas familiares, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en las familias? ¿Es porque consideramos conservador el mero hecho de querer formar una familia? ¿Y qué hay de malo en demandar políticas sociales dirigidas a las familias? ¿Es intrínsecamente conservador pedir políticas familiares? Un poco de todo esto quiero hablar hoy. En cierto modo, entiendo, me parece la incomodidad, digamos, de parte del feminismo y de la izquierda para hablar de familias y de políticas familiares en este país, me parece incomprensible, porque aún está muy presente el pasado franquista con su ensalzamiento de la ideología de la domesticidad, con su familiarismo católico, homofóbico. Por otro lado, también tenemos el resurgir de todos estos discursos neoconservadores que toman también a la familia blanca heterosexual, como refugio, resistencia frente a las migraciones, frente a las nuevas o reconocidas identidades de género, a esa familia que se defiende como fundamento de la nación, ¿no? Entonces, hay que renunciar hablar de las familias desde la izquierda o desde el feminismo por esto. Yo estoy convencida de que no, ¿no? Y creo que, como os he dicho, creo que lo que hay que hacer es disputar este término y disputar el campo de política pública relacionada con las familias, ¿no? Es decir, hay que compensar el familiarismo, que luego os hablaré de qué quiere decir, con políticas familiares redistributivas. Bueno, como digo, luego me detengo en esto, pero ahora, después de este prólogo, digamos, contextualización un poco de dónde me sitúo, vamos a entrar en materia de la relación entre familia y estado de bienestar. Bueno, hemos definido lo que es una familia, ¿no? Hemos dicho que es una institución social basada en la afinidad y la afiliación, y que puede tomar formas distintas. Ahora, antes de hablar de la relación entre familia y estado del bienestar, me gustaría como definir qué es el estado del bienestar. Seguro que todos y todas tenéis una idea de qué es el estado del bienestar, pero bueno, quería leeros como una definición así más o menos canónica, académica, para que os situéis mejor, sobre todo porque luego voy a utilizar otro término y así lo podéis distinguir, ¿no? Bueno, según Maurizio Ferrera, que es un autor italiano dedicado al estudio de política social y estado del bienestar, el estado del bienestar sería ese conjunto de respuestas de política pública al proceso de modernización. Respuestas consistentes en intervenciones públicas en el funcionamiento de la economía y en la distribución de las expectativas de vida, las cuales se orientan a promover la igualdad de los ciudadanos, introduciendo, entre otras cosas, derechos sociales específicos dirigidos a la protección en el caso de contingencias preestablecidas, con la finalidad de aumentar la integración social de sociedades industriales con elevada movilización. Bueno, un poco complejo la definición, pero me interesa sobre todo subrayar tres cosas de esta definición. Me parece importante porque ubica espacio-temporalmente el estado del bienestar. Tenéis que entender el estado del bienestar como una institución propia del proceso de modernización que se consolida en el periodo de posguerra y que cuyo auge precisamente fue en ese periodo de posguerra. Como sabéis, desde los 80 llevamos hablando de la crisis del estado de bienestar, ¿no? Y de hecho los estados de bienestar han cambiado mucho desde los años 80 y desde, digamos, la ofensiva neoliberal. La segunda dimensión de este concepto de estado de bienestar sería la dimensión de intervención pública, es decir, estado de bienestar quiere decir un estado interventor en la vida económica y social. Es decir, el estado de bienestar no es solo política social. Puede haber política social sin estado de bienestar. De hecho, en la Inglaterra del siglo XIX había política social. Las leyes de pobres son política social, pero no había estado de bienestar, por ejemplo, ¿no? En cambio, ¿qué hace que la política social se convierta, digamos, en estado de bienestar? Pues cuando va acompañada, por un lado, de una política económica, de una, digamos, intervención de los agentes sociales en esa política económica, los agentes sociales me refiero pues a los sindicatos, patronales, y una intervención pública, es decir, una política social que está dirigida a un horizonte, digamos, político normativo que tiene que ver con la preservación o de determinados derechos de ciudadanía, ¿no? Que tiene que ver con una concepción de ciudadanía. Bueno, pues bien, aunque el título de la sesión era la familia en el centro del estado del bienestar, ese es el título que me propuso Almudena y no quise cambiarlo porque me parecía que si lo cambiaba iba a ser confuso, pero sería más correcto decir que el título sería más correcto si dijéramos la familia en el centro de los regímenes de bienestar o del régimen de bienestar. Ahora os cuento por qué. La familia es central en la provisión de bienestar. Es decir, se asegura, digamos, la cobertura de necesidades más básicas, económicas, de cuidados, de afectos, de sus componentes, ¿no? Entonces, la familia es la institución de provisión del bienestar, digamos, por excelencia. Bien. Sin embargo, a pesar de ello, la familia históricamente no ha estado en el centro del estado del bienestar. Más bien ha sido la cara B o del estado del bienestar, ¿no? La familia ha estado en el centro de lo que digo que es los regímenes de bienestar. ¿Qué son los regímenes de bienestar? Es que, bueno, dentro de este campo de estudio de los estados del bienestar, hubo un giro muy importante así teórico a finales de los 70, a principios de los 80, porque había sido un campo muy centrado en lo estatal, muy estatalocéntrico, no sé cómo decir, estatista, que tendía a sobredimensionar el papel que el Estado podía tener en la provisión de bienestar, ¿no? Con sus servicios, con la sanidad, con la educación. En cambio, a finales de los 70-80 hay un giro en los estudios sobre el bienestar, un giro que en parte, en algunos casos, está motivado por una visión un poco liberal del asunto, pero sí que se pone sobre la mesa, también desde perspectivas feministas, por supuesto, que la provisión del bienestar en la sociedad se da o se, está asegurada gracias a distintas instituciones sociales. El Estado es solo una institución que provee bienestar. Otra institución es la familia, como decimos. Las feministas pusieron sobre el foco todo ese trabajo, todos esos trabajos de cuidados y de afectos que las mujeres hacían en el seno de las familias y lo pusieron en valor, ¿no? Como diciendo, ¿cómo que los estudios de estado del bienestar no han tenido esto en cuenta, ¿no? Pues porque al centrarse en el Estado, no se centraban en otras instituciones, ¿no? Entonces, bien, la provisión del bienestar en la sociedad depende del Estado, depende de las familias, eminentemente, pero depende también de los mercados, ¿no? Y depende también de la comunidad o de las organizaciones del sector, tercer sector, ¿vale? Es decir, hay varios tipos de agentes, de instituciones en la sociedad que son generadores de bienestar, ¿bien? Entonces, a partir de ese momento, a partir de, como os digo, de esta época de los años 80, se habla más de regímenes de bienestar que de estados de bienestar. De estado de bienestar se habla más a nivel periodístico, o tal, pero en el campo académico se utiliza más el término regímenes de bienestar o sistemas de bienestar, porque capta mucho mejor cómo el bienestar en una sociedad varía dependiendo de una sociedad a la otra, dependiendo de cómo estas distintas instituciones provean más o menos bienestar. Entonces habrá unas sociedades en las que la familia sea más importante en la provisión del bienestar, otras sociedades en las que el Estado sea más generoso, o sea, las familias siempre tienen un rol clave, pero puede haber unos regímenes de bienestar en los que los estados, o hay unos regímenes de bienestar en los que los estados asumen o descargan mucho más a las familias en su rol de proveedoras de bienestar. Otros regímenes de bienestar, sin embargo, dejan mucho al mercado, dejan como el laissez-faire del mercado para la distribución del bienestar. Esto quiere decir, pues, por ejemplo, los regímenes de bienestar que se dicen liberales, son los anglosajones, dependen mucho más tanto de la participación en el trabajo de cada uno y cada una de nosotros, de cada una de las personas, ¿no? Es decir, la capacidad de ganar dinero de cada una de las personas, ¿no? Su participación en el mercado de trabajo y también luego su capacidad de compra de determinados servicios de atención y de cuidados también en el mercado, ¿no? En cambio, otros regímenes de bienestar, como pueden ser los que se llaman socialdemócratas, ¿no? Que son los nórdicos, ¿no? Suecia, Dinamarca, han asumido muchas más funciones de bienestar, pues desarrollando todas unas políticas de atención a la dependencia, cuidados de larga duración, atención a las criaturas, ¿no? Y otros regímenes que se llaman, o que se llaman, digamos, en el campo de estudio, en este campo de estudio se llaman regímenes mediterráneos, como el español, o sea, ahí se incluye España, Italia, Grecia, Portugal, pues en estos regímenes la institución clave en la provisión del bienestar es la familia. Mucho más clave o en mucha más medida que en otros regímenes, ¿no? Bueno, es importante que entendáis entonces que no hay una relación necesaria ubicua entre familia y estado de bienestar. Que hay variabilidad en cómo, como os decía, y esa variabilidad la capta este término que os digo de régimen de bienestar, hay variabilidad en cómo se ordenan las sociedades con respecto a cómo garantizan el bienestar, ¿no? Con respecto a cuánto bienestar garantizan las familias, el Estado, el mercado, el tercer sector, ¿de acuerdo? Bueno, entonces volviendo, después de ese inciso, volviendo al estado, ¿no? Al estado del bienestar. Decíamos que la familia entonces no había sido central en el desarrollo del estado, sino que había sido la cara B de los estados del bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los estados del bienestar pudieron formarse y desarrollarse históricamente porque dieron por hecho, ¿no? Asumieron y reproducieron con sus políticas la provisión de cuidados que hacían las familias, en concreto las mujeres dentro de las familias, ¿no? Pero en muchos casos lo hicieron de forma indirecta o de forma no siempre explícita. En otros casos, de forma muy explícita. Ya lo veremos, ¿no? ¿Qué es lo que sí que ha estado históricamente y sigue estando, diría, en el centro de los estados de bienestar, sobre todo en el estado de bienestar en España? ¿Qué pensáis que está en el centro del desarrollo histórico de los estados de bienestar? Pues bueno, en el centro del desarrollo de los estados de bienestar está el trabajo asalariado. Los conflictos en torno al derecho del trabajo asalariado y en torno a su estatuto político, ¿no? Como ya os decía, no hay un único modelo de régimen de bienestar y tampoco hay un único modelo de estado del bienestar. Pero si tuviéramos que construir lo que se llama en sociología un tipo ideal que decía Weber, es decir, como un modelo simplificado, sintético de formación del estado del bienestar, de evolución histórica de los estados de bienestar. Lo que veríamos, como digo, es que es el trabajo asalariado lo que ha estado en el centro, ¿no? En el fundamento, en la base del desarrollo de los estados de bienestar. De hecho, la génesis de los estados de bienestar se puede rastrear, pues, obviamente, en la cuestión social del siglo XIX y en todas esas primeras políticas sociales o innovaciones institucionales que se llevaron a cabo en muchos países europeos en el último tercio del siglo XIX, ¿no? Todas estas innovaciones y políticas sociales que se llevaban a cabo en el último tercio del siglo XIX querían dar respuesta a la cuestión social, ¿no? Querían, dicho de otro modo, detener las demandas democráticas de las clases asalariadas. No es casualidad que os digo el último tercio del siglo XIX, porque pensar que en 1830 hubo la Revolución Francesa de 1830, el movimiento cartista británico también se desarrolla en los años 30-40 del siglo XIX, en 1848 tenemos las revoluciones de 1848 y por último en el 1871 la Comuna de París, ¿no? Todas estas experiencias hicieron que las clases gobernantes se dieran cuenta de que sus primeras respuestas a la cuestión social, que habían ido por la parte de, digamos, del paternalismo y de fomentar, digamos, las organizaciones caritativas y de ayuda a la clase obrera, no eran suficientes, ¿no? Esas recetas ya no eran suficientes. Por eso la mayoría de países europeos empiezan a introducir los primeros derechos sociales, incluso antes de reconocer el sufragio universal masculino, incluso antes reconocer, digamos, a los partidos comunistas, o sea, los partidos socialistas en ese momento, ¿no? Para que os hagáis una idea, os pongo algún ejemplo. En la Prusia de Bismarck, en la década de 1880, se introduce el seguro social estatal, o sea, lo que sería, digamos, la génesis de un sistema de seguridad social, digamos. Pues en la Prusia de Bismarck se introduce el seguro social estatal de enfermedad, de accidente y de jubilación en esa década, toda vez que se prohibía al SPD, Partido Socialdemócrata alemán, y se negaba el sufragio universal masculino, ¿no? En España, sin embargo, el reconocimiento de los derechos sociales, la primera introducción de algunos algunos seguros de seguros de invalidez, de enfermedad, de paro, se introducen a la par o en los mismos años que se reconoce el sufragio universal masculino, ¿no? Bueno, pero precisamente porque el trabajo asalariado, digo, está en el centro de los estados de bienestar, de su construcción histórica, los principales derechos sociales que reconocieron los estados de bienestar estaban asociados al mundo del empleo, ¿no? Y a la configuración salarial. Dicho de otro modo, la principal vía de reconocimiento de los derechos sociales fue la creación, como decía, de los modernos sistemas de seguridad social que a través de las contribuciones estaban destinados a asegurar a los trabajadores y a sus familias la seguridad de unos ingresos cuando no se podía asegurar esos ingresos por causa de desempleo, de enfermedad, de accidente, de avanzada edad o porque se hubiera perdido al sostén económico de la familia, ¿no? Viudedad. Esto es lo que decían las regulaciones de la seguridad social francesa o el informe Beveridge, que fue uno de los informes, digamos, que básicos para la creación o la consolidación del estado de bienestar británico, ¿no? Pues esto es digamos, lo que decían estas regulaciones, ¿no? La base, lo que se entendía que eran los derechos sociales o los derechos sociales fundamentales, se entendía que eran que se aseguraran la capacidad económica de las familias cuando esa capacidad no podía ser cubierta por motivos que escapaban, digamos, a la voluntad o de las personas, ¿no? Como puede ser la invalidez, o sea, una enfermedad, un accidente en el trabajo, la vejez, ¿no? Con lo cual, la base, digamos, de los derechos sociales era el empleo y era esa capacidad de ganar dinero, ¿no? O sea, se daba por hecho la capacidad de trabajar y de ganar dinero, ¿no? Y solo cuando esa capacidad, digamos, estuviera mermada por algunas circunstancias, entonces el Estado debía compensar, ¿no? Que los derechos sociales estuvieran ligados, y estén en muchos casos todavía ligados al empleo, quiere decir que están ligados a las contribuciones sociales, lo que quiere decir que están ligados no solo a tu situación de empleo, es decir, tener un empleo, ¿no?, sino a tu estatus de empleo, a qué tipo de empleo tienes, ¿no?, qué tipo de salario tienes. Cuanto mejor empleo tengas y mejor salario, mejores, digamos, o más altas serán tus contribuciones y probablemente más mejores serán tus derechos sociales, ¿no? Con lo cual, el estado del bienestar, esto demuestra, digamos, que el estado del bienestar, el corazón del estado del bienestar basado en un sistema de seguridad social, no es un estado del bienestar igualador de las clases sociales, sino que el estado del bienestar puede, y de hecho durante muchos años, reproducir a una escala, digamos, superior, las desigualdades de clase, ¿no? Pero el hecho, además, de que los derechos sociales estén asociados o hayan estado históricamente asociados al empleo, también, digamos, aparte de estos efectos en la desigualdad social, también ha tenido efectos claros en la desigualdad de género, obviamente, ¿no? Pues como sabemos, pues las mujeres, no todas las mujeres han trabajado asalariadamente, ¿no? Y cuando lo hacen, no siempre lo hacían con la intensidad de los varones, ¿no? Como os decía, el núcleo del estado del bienestar entonces tiene que ver con el trabajo asalariado a través de la fundación, digamos, de estos sistemas de seguridad social modernos. Vale, este es como el núcleo histórico de los estados de bienestar. Esto no quiere decir que los estados de bienestar no sean solo eso, o hayan sido solo eso, o sean ahora solo eso. Como os digo, hay mucha variabilidad de estados de bienestar y de regímenes de bienestar, y afortunadamente a ese núcleo distintos estados de bienestar fueron sumando o corrigiendo ese núcleo con otro tipo de derechos sociales que no estaban asociados al empleo, ¿no? Pensad, por ejemplo, en los modernos sistemas educativos, ¿no? La educación en casi todos los países es una educación, el derecho a educación es una educación, es un derecho universal, ¿no? No está asociado, digamos, a tu capacidad laboral o a tu capacidad de ganar dinero, a tu capacidad de compra, ¿no? Por otro lado, muchos países, aunque en muchos países los sistemas de seguridad social también regulaban, digamos, el acceso a la sanidad, de hecho en España era así, pero esto se modificó en los años 80, a finales de los 80, a principios de los 90, que se universalizó la sanidad, pero antes dependía, digamos, de la tesorería de la seguridad social, que de hecho es la que sigue gestionando las tarjetas sanitarias, ¿no?, en cierto modo, porque todo proviene de ahí. Antes dependía tu entrada a la sanidad, dependía de tu régimen de la seguridad social en el que estuvieras inserto, ¿no? O inserta. Como sabéis, os suenan los regímenes de la seguridad social, porque todavía queda el agrario, hasta hace poco existía el del empleo del hogar, pues antes era así, había regímenes de la seguridad social para cada, digamos, gremio y era así en muchos países y en algunos países todavía la sanidad está asociada a la seguridad social. En España, digamos, guiándonos un poco en el modelo británico, que fue el primero en universalizar la sanidad creando un National Health Service, un servicio nacional de salud, pues España, digamos, copió el modelo británico y se universalizó el acceso a la sanidad, ¿no? Entonces tenemos educación, sanidad y luego hay distintos países que han ido relajando a lo mejor o corrigiendo, como digo, la importancia del empleo en la capacidad luego de generar derechos sociales, ¿no? Derecho a pensión o derecho a invalidez. En España, por ejemplo, todo el desarrollo de las pensiones no contributivas tiene que ver con eso, con cubrir necesidades que no están asociadas a la capacidad de ganar dinero, a la capacidad de trabajar, ¿no? Son derechos sociales desligados del empleo, ¿no? Esto ha ocurrido en casi todos los países, se ha ampliado, digamos, se han universalizado las pensiones de un modo u otro, y luego en algunos países aparecen derechos sociales ligados al estatus de ciudadanía que tienen que ver pues, con la necesidad de proveer, de proveer cuidados o de recibir cuidados, ¿no? Pues, las personas mayores que necesitan cuidados de larga duración o las personas enfermas o con alguna discapacidad o las criaturas que tienen que ser cuidadas o sus padres y madres o sus familiares no pueden cuidar de ellos porque tienen que trabajar. Entonces se desarrollan una serie de servicios, ¿no? De atención a las familias, ¿no? Estos servicios se han desarrollado en mayor grado en los países nórdicos, ¿no? Como os decía, los regímenes de bienestar socialdemócratas nórdicos fueron los primeros, ya en los años 70, en ampliar, digamos, ese núcleo del estado de bienestar para universalizar los derechos sociales y que llegaran a personas que no tenían esa relación con el empleo, pues sean criaturas, mujeres, y para facilitar además la incorporación de las mujeres al mundo del empleo. Me da la impresión de que me estoy extendiendo demasiado en esto. Entonces, como decíamos, hemos dicho que esas personas a las que se dirige en principio, a las que se dirigen los derechos de los estados de bienestar en su génesis, cuando aparecen y se consolidan los estados de bienestar, esas personas, como he dicho, no eran personas, no eran cualquier persona, no eran personas neutras, ¿no? Decíamos que esas personas eran varones, cabezas de familia, con trabajos a tiempo completo y con trayectorias laborales ininterrumpidas, ¿no? Esos eran los ciudadanos por excelencia, los ciudadanos a los que iban dirigidas las políticas de bienestar en los inicios de los estados de bienestar o en su consolidación. Pero cuidado, porque un poco por discutir con algunas cosas que salieron en la sesión anterior, esto no fue así, o simplemente porque las clases dominantes o las élites dominantes quisieran que fuera así. El movimiento, el propio movimiento obrero fue cómplice de esto, ¿no? El propio movimiento obrero había negociado, en cierto modo, esto, había asumido, digamos, o asumió la ideología de la domesticidad y defendió, digamos, el salario familiar, el salario, digamos, pensado como para el cabeza de familia, que implica que tiene una mujer y unos hijos dependientes, una mujer que no trabaja remuneradamente, pues el movimiento obrero tendió a asumir eso, esa ideología de la domesticidad y asumir que las mujeres no eran trabajadoras, digamos, asalariadas de primeras, como asumió eso para intentar conseguir mejores condiciones de trabajo para los trabajadores varones, cabezas de familia, ¿no? Digamos que no podemos, el desarrollo del estado de bienestar tiene que verse como resultado de esos conflictos y negociaciones en torno al estatus del trabajo asalariado, conflictos y negociaciones entre el movimiento obrero y las clases dominantes, en las que el movimiento obrero también renunció o asumió determinadas cuestiones que tenían que ver con la división sexual del trabajo y la desigualdad de género, ¿no? De hecho, bueno, pues como os decía, durante muchos años las mujeres, o sea, en los sistemas de seguridad social, las mujeres que estaban empleadas eran penalizadas por las mujeres casadas empleadas eran penalizadas por la seguridad social porque tenían que pagar mayor cotización que si optaran a salirse como por derecho propio de la seguridad social y a captar, digamos, o a tener las prestaciones derivadas de sus maridos, ¿no? Es decir, les salía más a cuenta que cotizaran sus maridos por ellas que cotizar ellas mismas porque se penalizaba su trabajo, ¿no? Debían de pagar comparativamente mayores contribuciones para luego tener peores derechos de pensiones. Carol Payment, no sé si conocéis, una filósofa política que escribió El contrato sexual, tiene un capítulo del libro que es de 1988, es tremendamente bueno y revelador, yo creo que de digamos el carácter de género de los estados de bienestar durante muchos años, que se llama The Patriarchal Welfare State, o sea, el estado de bienestar patriarcal, no está traducido, que yo sepa, este artículo. Y ahí cuenta cómo pone el ejemplo de cómo en Reino Unido, por ejemplo, todavía en 1975, que en 1975, justo en ese mismo año, se había aprobado la legislación de igualdad salarial, pues en ese mismo año se aprueba lo que se llamaba el Invalid Care Allowance, que podría ser como una prestación para cuidados a la invalidez, ¿no? Que era una prestación para el cuidado eso de personas enfermas, con discapacidad o mayores, que no necesariamente se daba a, no tenían por qué ser familiares, o sea, no tenían por qué ser esas personas enfermas o con discapacidad familiares tuyos, pero esta prestación solo se concedía en 1975 aún a varones y a mujeres solteras. Las mujeres casadas o que cohabitaban no tenían derecho a tal prestación porque se asumía que será ya su trabajo, ¿no? Por otro lado, también en este año el subsidio de invalidez británico estaba destinado también a hombres y mujeres solteras que demostraran ser incapaces de trabajar remuneradamente. Mientras que para las mujeres casadas o que en cohabitación debían también probar que eran incapaces o que no eran capaces físicamente de llevar a cabo labores domésticas normales. Para que os hagáis una idea. Bueno, pues eso. Que no solo el estado de bienestar, sino también el movimiento obrero asumieron esta ciudadanía de segunda de las mujeres. Y esto no cambió hasta que llegaron los años 70-80 y gracias, digamos, a los movimientos feministas, a su labor, digamos, de presión sobre el movimiento obrero, digamos, a la coalición, digamos, de movimientos feministas y partidos y sindicatos obreros a partir de los años 70-80, Y claro, evidentemente también al cambio en la vida de las mujeres, a su incorporación en el mundo del empleo y a sus nuevas, digamos, opciones vitales, ¿no? Esto hizo que casi todos, a partir de finales de los 70, 80, casi todos los estados del bienestar empezaran a desarrollar, a pulir, por un lado, ese sesgo machista de sus sistemas de seguridad social, pero también a desarrollar políticas sociales dirigidas como a, por ejemplo, a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, para favorecer, digamos, que las mujeres pudieran, de hecho, tener un empleo, ¿no? Y ser independientes económicamente de sus maridos, ¿no? Por eso en estos años, digamos, no solo cambian los estados de bienestar, sino que a la par también van cambiando las visiones que las feministas tienen del estado de bienestar. Digamos, pasamos en los años 70-80 de tener una visión muy negativa del estado del bienestar y de los efectos que ha tenido para las mujeres, ¿no? Efectos negativos porque ha reforzado, digamos, la división sexual del trabajo y ha penalizado el empleo femenino, digamos. Pasamos de eso a ver cómo con determinados cambios que están ocurriendo en determinados estados del bienestar, sobre todo los nórdicos, podemos... pues se ve que es posible otro tipo de relación entre estados de bienestar, mujeres, familias, y que los estados de bienestar pueden convertirse en lo que en inglés llaman women friendly, ¿no? O sea, o family friendly, se pueden convertir en amigables con las mujeres, ¿no? En ser amables con las mujeres. De hecho, no es casualidad que entre las feministas académicas que más ponen énfasis, digamos, en esta posible alianza positiva entre estados del bienestar, mujeres y familias, no es casualidad que sean mayoritariamente nórdicas este tipo de académicas, ¿no? Que hablan de las posibilidades que el estado del bienestar como empleador, es decir, el estado del bienestar con su desarrollo de empleo público en sectores como sanidad, educación, servicios sociales, es un empleador clave para mujeres, porque sabemos que estos empleos están feminizados, pero además sabemos que en el sector público estos empleos tienen mejores condiciones que en el sector privado, ¿no? Con lo cual, el estado del bienestar puede convertirse en un aliado, digamos, de la independencia de las mujeres a través de ser un empleador y a través de los servicios, digamos, que está desarrollando, servicios de atención a las familias, como puede ser, pues, servicios de educación infantil, de atención a los dependientes o otras prestaciones monetarias, o sea, o la inclusión de prestaciones monetarias relacionadas con compensar el coste que tienen la crianza de hijos e hijas o la atención a personas mayores o dependientes, ¿no? De esta manera, más o menos, llegamos a la actualidad y llegamos un poco a la posición que os decía yo de que no hay una relación necesaria entre estados de bienestar, mujeres y familia, ¿no? Que históricamente esta relación ha cambiado, que es una relación que está abierta, digamos, al conflicto político y que yo creo que todavía hay espacio para plantear, digamos, nuevos cambios, ¿no? Esto me lleva a aclarar la diferencia entre dos cuestiones que a menudo se usan como sinónimos, entre dos términos que a menudo se usan como sinónimos y que no lo son, y que son el término familiarismo y el término política familiar. No es lo mismo familiarismo y política familiar, ¿de acuerdo? El familiarismo, que es un término que acuñado por algunas feministas italianas, pero que luego recoge Gösta Spin-Andersen, que es uno de los más reputados, digamos, teóricos sobre el estado de bienestar. El familiarismo se refiere a esos sistemas de bienestar que dejan a solas a las familias en su función de reproducción social, de proveedoras de bienestar, o incluso no solo las dejan solas, sino que le exigen y refuerzan explícita o implícitamente esa labor suya, ¿no? ¿A qué me refiero con refuerzan explícita o implícitamente? Pues que pueden reforzarla explícitamente con políticas o con ayudas económicas que refuerzan la división sexual del trabajo y la familia tradicional, o implícitamente sin ningún tipo de... solo con, digamos, con discursos o por defecto, pero sin ningún tipo de ayudas, ¿no? Con lo cual, un sistema familiarista no significa un sistema pro familias, ¿de acuerdo? No es lo mismo. De hecho, se da la paradoja de que los sistemas familiaristas suelen ser los sistemas que menos apoyan a las familias, menos apoyan en realidad la formación y el mantenimiento de las familias, ¿no? Estos sistemas familiaristas, que básicamente digamos que se suele hablar de los regímenes de bienestar mediterráneos como estos, los sistemas más familiaristas, como España, Italia, se caracterizan por estar muy influidos, son sistemas donde todavía tiene mucha influencia la doctrina social de la Iglesia, la doctrina católica y el principio de subsidiariedad, ¿no? Es decir, el principio de que hay que limitar la intervención pública aquellas situaciones en que la familia o las redes familiares fallan. Solo cuando falla la que se supone que es la labor de las familias, entonces el Estado debe intervenir. ¿Cómo interviene? Con políticas que son de asistencia social, con políticas que son políticas condicionadas que estigmatizan y tienen una fuerte dosis de control social, ¿no? En fin, que os quedéis con esto de que familiarismo no es igual a política familiar y que, de hecho, podríamos casi decir que más familiarismo es menos política familiar. ¿De acuerdo? En España, de hecho, como decíamos, no tenemos casi política familiar. En España había política familiar durante el franquismo y la política familiar, lo que se puede considerar ahora política familiar, es básicamente política educativa. No existe en sí mismo política más familiar más que una cierta política de compensación económica a través de la, digamos, del sistema impositivo, ¿no? Y es una política, o sea que la política familiar en España es escasa, pero la que existe es muy clase media, o sea, tiene un sesgo muy clase medianista, ¿de acuerdo? Es decir, es lo que José Antonio Noguera, que es un sociólogo catalán, llama el estado del bienestar oculto. En España, digamos que hay una gran ayuda a las familias de clase media de forma oculta a través del IRPF, digamos, y de los sistemas impositivos y de los sesgos que tiene alguna vez, de los sesgos, por ejemplo, que han tenido y tienen a veces los requisitos de entrada, por ejemplo, a las escuelas infantiles, que sabéis que muchas veces tienen los dos padres, padre y madre o progenitores, tienen que tener empleo, si no te penaliza estar en paro. Lo mismo pasa con los permisos de cuidados, que dependen del empleo. Entonces, como dependen del empleo, dependen de que tengas una situación buena de empleo y de tu salario, por lo que estás reproduciendo, digamos, las desigualdades sociales dentro del empleo. Quien no tiene empleo o tiene un peor empleo o de forma intermitente, no tiene, digamos, acceso a estos permisos o no tiene acceso a una cantidad, digamos, salarial para estos permisos acorde, ¿no? que provea de suficiente bienestar, ¿no? Nada, y para acabar, espero que con todo esto haya quedado claro que las políticas familiares no son intrínsecamente regresivas, que puede haber políticas familiares redistributivas de clase, que esto lo podemos, si queréis, hablar en el debate ya. De hecho, creo que los países nórdicos o, por ejemplo, las propuestas que ha puesto sobre la mesa Biden en Estados Unidos van muy por ahí. Y bueno, espero que haya quedado claro mi posición y podemos seguir discutiendo en las preguntas.
Vale, nos ha ido pensando. Pues si os parece, vamos a hacer un turno de preguntas no muy largo y no sé, solo por remarcar un poco como al comienzo de la presentación, sí que vamos a tener en el siguiente bloque, que es como lo más presentado en las políticas actuales, una discusión explícita sobre qué entendemos, qué entendíamos sobre esta propuesta de abolir la familia, más allá de cómo estaremos conocidos y profundizar un poco en esta cuestión, porque es un tema muy polémico, entonces igual.